Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 13 de febrero, esta es la información.
Aprueban la convocatoria para la presea al mérito docente José Clemente Orozco 2018. Pondrá a la venta el gobierno de Zapotlán el Grande 4 unidades de recolección de basura. Avanza en obra pública el municipio de Tamazula de Gordiano. 80% es el avance del proyecto de vivienda social en Tecalitlán.
Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Señal Informativa. Hoy, martes 13 de febrero del 2018, recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, aquí a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Recordarle también que vía Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Facebook Live para todas las redes sociales. Y en la radio, pues estamos en el 94.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Y antes de dar inicio con toda la información, pues recordarle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos también la alada sin costo 01-800-701-3044. En redes sociales nos puede encontrar como en Facebook, nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán. También en Twitter estamos como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También pues puedes agregarnos como un contacto más a WhatsApp a través del 341-162-3146. Y esta mañana le doy la bienvenida a mi compañera Isabel González. Buenos días, Isabel, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti y para toda nuestra audiencia que nos acompaña a través del 94.3 de FM esta mañana ya de martes 13 de febrero de 2018. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán, el Grande y la Región Sur, y le pedimos a usted que se comunique con nosotros a través de nuestras líneas de contacto y redes sociales que hemos puesto ya a su disposición para que nos haga llegar a través de estos medios su denuncia ciudadana. Si usted tiene también algún comentario respecto a la información que aquí le presentamos, háganos llegar sus comentarios a través de estas redes sociales y líneas de contacto que ponemos a su disposición. Y esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le comento que inicia a partir del 17 de febrero el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido aspirantes a presentar la prueba. Invita al Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua, y para mayor información visite usted la Coordinación de Educación Continua o marque al 575-2239.
Y recordarle que el día de hoy, 13 de febrero, pues en unos minutos exactamente a las 9:30 de la mañana estará dando inicio el banderazo de salida de servicio social. Esta actividad pues está dirigida a aquellos estudiantes de este centro universitario que están por iniciar su servicio social. Recuerde, a partir de las 9:30 de la mañana en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, invita al centro universitario y la unidad de servicio social.
También le recuerdo que este próximo jueves 15 de febrero es el quinto informe de actividades del rector Ricardo García Causor de este centro universitario. Esto será a las 12 del día en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer. Esto va dirigido al público en general. Si usted desea asistir y escuchar este quinto informe de actividades del rector Ricardo García Causor, puede asistir. Invita a la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur. Si usted no tiene la oportunidad de asistir, pero tiene la oportunidad de escucharnos, estaremos transmitiendo a través del 94.3 de FM este informe de actividades y todos los pormenores que se susciten en este en esta actividad. También estaremos transmitiendo a través del Facebook este quinto informe de actividades del rector Ricardo García Causor.
Y también el próximo jueves 15 y el próximo jueves 22 de febrero en Casa del Arte se realizará la presentación de la obra de teatro De Amores y Desamores de Cervantes. Esta actividad pues está dirigida al público en general y es presentada por la compañía de teatro La Huida. Esto pues será a partir de las 8 de la noche en Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías.
Y también le recuerdo que el próximo 27, 28 de febrero y 1 de marzo en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita al Centro Universitario del Sur y para mayor información visita la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien en la coordinación de abogado de este campus universitario.
Y también recordarle pues que permanece habilitada la convocatoria para la recepción de materiales para el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola, esto en su edición número 17. Recuerde que si usted pues tiene algún material que podría concursar, puede llevarlo a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, y también si usted requiere más información puede acudir a esta misma a Casa del Arte o también visitar la página www.cusur.udg.mx. En esta página pues puede consultar usted la convocatoria para conocer todas las bases que o los requisitos, mejor dicho, que deben cumplir los trabajos para participar en este Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Recuerde, hasta el próximo 30 de abril está abierta esta convocatoria.
Y le recordamos también la campaña anual intensa 2017-2018 del Instituto Nacional Electoral, esto en su módulo ubicado por 1 de mayo 126, interior 47, ahí en Plaza del Río de este municipio. Y recordarle que el periodo de reposición es del 1 al 28 de febrero, reimpresión del 1 de marzo al 20 de junio y la entrega de credenciales será hasta el 1 de febrero, del 1 de febrero al 16 de abril de este presente año. Esto como parte pues del próximo proceso electoral que estamos por vivir a nivel nacional. Invita el Instituto Nacional Electoral y para mayor información pues acuda a este módulo ubicado por 1 de mayo 126 interior 47 con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche y va dirigido a todas aquellas personas que estén por cumplir los 18 años de edad o que ya lo hayan cumplido pero que no cuenten con su credencial para votar, que la hayan extraviado, cambiaron de domicilio, acudan a este módulo ubicado en Plaza del Río.
Y también pues recordarle que la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara pues ya se encuentra en la región sur, y si usted desea sintonizar pues la programación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, solo tiene que reprogramar su televisión para poder pues sintonizar el Canal 44.1. Y recordarle también para quienes tienen el sistema de televisión de paga, pues es, en los próximamente estará habilitándose también la señal de Canal 44 a través de la televisión de paga.
Y siendo las 9:08, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y damos inicio pues con la información en esta mañana y comentarle pues que la tarde de este lunes pues en sesión ordinaria de ayuntamiento aprueban la convocatoria al mérito docente para la entrega de la presea José Clemente Orozco 2018. Así lo da a conocer Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es regidor de Educación y Cultura. Él comenta que en las últimas dos ediciones de esta presea, pues la participación de los docentes para recibirla ha ido en aumento, por lo que esperan que en este 2018 alcance la cifra de poco más de 100 profesores que sean reconocidos con esta presea.
Por tercer año consecutivo, después de varios años en que dejó de otorgarse esta presea, nosotros hemos retomado este tema y el primer año tuvimos cerca de 50 galardonados, el año pasado subimos a casi 80 y este año esperamos que sean más. Lo que pasa es que muchos maestros habían ya perdido la credibilidad en esta presea, ¿no? Desde aquí aprovecho para invitar a todos los maestros que no hayan recibido dicha presea, se acerquen a la Jefatura de Educación, porque este año creemos que puede llegar a más de 100 los galardonados.
La presea al mérito docente se entrega en tres categorías, una de ellas es de 30, 40 y 50 años, por lo que cualquier profesor pues que haya cumplido cualquiera de estos años dentro de su labor como docentes podrán ser acreedores a este reconocimiento. Explican Figueroa Barajas que el requisito que deben cumplir los docentes pues es acreditar que son profesores que imparten clases dentro del municipio, a quienes pues se les entregará una presea de bronce, plata o dorada, esto de acuerdo pues a los años que llevan ejerciendo la docencia, la cual pues recibirán en el patio central de presidencia durante una sesión de ayuntamiento. Escuchemos.
Bueno, son maestros que imparten clases dentro de Zapotlán el Grande y que cumplen precisamente 30, 40 o 50 años de servicio. La presea es diferente, es una presea bronce, una presea plata y una presea dorada. Entonces es el único requisito, es que acrediten que ellos tienen este tiempo en sus trabajos como maestros para ser acreedores, y se entrega precisamente aquí en Patio de Presidencia en una sesión de cabildo especial que realizamos para ello.
Explica Figueroa Barajas la importancia que tiene el reconocer la labor de los profesores de Zapotlán el Grande.
Los maestros, sin lugar a dudas, y puede ser algo muy trillado, son un tema muy importante, parte de la educación de los seres humanos, pues desde luego la tenemos en casa, pero creo que la otra mitad la tenemos con nuestros maestros. Entonces, son nuestros segundos padres en muchos sentidos, son los que nos dejan muchas enseñanzas. Creo que es muy importante reconocer a todos los maestros. Creo que, sin lugar a dudas, la sociedad hoy día mucho tiene que ver los grandes talentos y los grandes ciudadanos que tenemos, gracias a que tenemos a todos los maestros.
Con el fin de promover una mayor participación, pues realizarán una campaña con más difusión, así como la notificación a cada institución educativa, esto con apoyo de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación aquí en el sur de Jalisco, la DERCE, para que presenten a los maestros que puedan ser acreedores a la presea. Escuchemos.
Un poco más de difusión. Hoy día se notifica a todas las instituciones para que en un momento dado presenten a sus candidatos. La DERCE nos ayuda, pero creo que podemos ser un poquito, vamos a generar un cartel de difusión para ver si por medio de redes podemos generar esta sinergia de lograr que más maestros se enteren de esta convocatoria y de alguna manera se acerquen a la Jefatura de Educación y puedan ser acreedores a la presea.
Todos aquellos docentes pues que estén interesados en participar en esta convocatoria podrán acercarse a las instalaciones de la Jefatura de Educación del municipio para que les entreguen pues la presea el próximo 11 de mayo del 2018 a las 6 de la tarde, esto en el patio central del edificio de presidencia. También pues aquellas instituciones educativas que quieran proponer a un docente pues podrá hacerlo también acudiendo a esta Jefatura de Educación aquí en el municipio.
llegado el momento de ir a nuestra primera pausa, pero antes agradecemos a la señora María Concepción Salcedo por comunicarse con nosotros a través del 41-333-45. Ella denuncia que personal de Zapasa abrió la banqueta en la calle Moctezuma, esquina con Jesús García, hace mes y medio y solo han ido a trabajar 3 días. Se acumula basura e incluso aventaron ahí un animal muerto. ¿Cuándo van a cerrar este pozo? Ella pregunta eso y hace esta denuncia ciudadana. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estaremos al pendiente de este tema. Vamos a dar seguimiento y preguntar cuál es el motivo por el cual pues aún permanece ahí abierto este pozo, esquina, calle Moctezuma, esquina con Jesús García. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, señora María Concepción Salcedo. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero de regreso de corte, la información es que el municipio de Zapotlán el Grande pondrá a la venta 4 vehículos del ahora extinto Departamento de Aseo Público. Al regreso, más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos un frente frío en la península de Baja California. Ocasiona descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Baja California y Sonora. Este frente se irá disipando ya hacia el día de mañana. Lo que sí es un frente cálido, algo inusual en el Golfo de México, que afecta con lluvias a los estados de Veracruz y Tabasco. Asimismo, la entrada de humedad desde el occidente al noreste ocasiona nubosidad a diferentes niveles. Aquí en lo que es Ciudad Guzmán, hoy amanece despejado. En la mañana soleado, hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará variable. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, poco frío al amanecer. Hoy la temperatura máxima continuará en 27 grados. Esperamos que ya el resto de la semana siga en esta misma situación, con temperaturas mínimas entre 12 a 13 grados. Temperaturas agradables para que usted pueda hacer algo durante el día. El sol sale a las 7:23 y su puesta es a las 18:52. Es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM esta mañana aquí en Señal Informativa Región Sur y seguimos con más información y le comento que el día de ayer en sesión ordinaria de Ayuntamiento número 22 aquí en Zapotlán el Grande se aprueba la venta de 4 unidades que anteriormente eran utilizadas para el servicio de recolección de basura. Ahora con esta concesión que se llevó a cabo por parte del municipio con la empresa de recolección, pues el municipio pone a la venta estos 4 camiones con un costo de uno de ellos de 1,096,000 pesos y el resto, los 3 vehículos restantes de 947,000 pesos, lo cual es un monto de 3,940,340 pesos. Esto que se llevará a cabo esta venta de con una subasta pública que estará en próximos días aquí en Zapotlán el Grande. Mientras tanto, comentar que pues se pone ya a la venta y se aprueba la venta de estos 4 vehículos que anteriormente eran utilizados para el servicio de recolección de basura. Escuchemos en primera instancia a Alberto Oscar Gutiérrez Quinas, presidente de Zapotlán el Grande.
Hoy el Cabildo de Zapotlán aprueba que se incorpore y someta a una subasta pública la posible venta de los camiones que se utilizaban para la recolección de basura y eso se vaya en beneficio de la rehabilitación de calles. Avanza el proceso, simplemente se autoriza, se haga una convocatoria pública para hacer una subasta, ya que hoy el servicio de recolección de basura está concesionado, ya no necesitamos de los camiones compactadores y lo que hacemos es desincorporarlo, autorizarlo para que entre una subasta.
Y Y menciona el presidente de Zapotlán el Grande que esta venta de vehículos y los costos que se recaben de esta subasta van a ser utilizados para beneficio de vialidades, la rehabilitación de vialidades aquí en Zapotlán el Grande, que ha sido una de las constantes por las cuales la gente pide se rehabilite estas avenidas, y dice ya no necesitan los vehículos para el servicio de recolección de basura.
Y se puedan vender y ese recurso aplicarlo en el beneficio de los zapotlenses, en el beneficio de las vialidades, que ha sido una de las necesidades más recurrentes que nos piden los zapotlenses para nuestra ciudad. Hoy ya no necesitamos de sus camiones porque los propios camiones que tiene la empresa a la que se concesionó tiene su propio equipamiento, su propio equipo de transporte. Entonces procedemos a desincorporarlos y a arrancar el proceso conforme a la ley de una subasta pública.
Y esto será para comprar mezcla asfáltica y la rehabilitación de calles. Nosotros preguntamos si con el hecho de poner únicamente mezcla asfáltica en estas avenidas era suficiente o si el problema es de fondo, como lo hemos observado en avenidas que se han rehabilitado aquí en Zapotlán el Grande, como lo es Moctezuma y Cuauhtémoc, en donde el drenaje ya estaba obsoleto, o también por la calle, una calle ubicada allá por el Centro Regional de Educación Normal, en donde en la calle Fresno específicamente, en donde al momento de meter la máquina excavadora ya se encontraban socavones antes de realizar esta excavación. Nosotros preguntamos si ese era si componer mezcla asfáltica era suficiente. El presidente dijo que no, pero que hay algunas avenidas que sí necesitan que se ponga, que se coloque mezcla asfáltica para poder tener una vialidad rehabilitada. Y también preguntamos cuántas unidades son cuatro, y dice que el resto de estas unidades que eran utilizadas para la recolección de basura han sido reinstaladas.
Son cuatro unidades solamente, las demás no las quedamos el ayuntamiento, fueron reinstaladas a parques y jardines, a alumbrado público, a obras públicas. Son cuatro, con un costo de un avalúo que se hizo público.
Y también el presidente dice que será en próximos días cuando se comience con este proceso de subasta y que pues se puedan vender estos cuatro vehículos que le comento. Le recuerdo, ascienden a 3,940,340 pesos. Y escuchemos de nueva cuenta a Alberto Esquer Gutiérrez.
A partir de hoy que se autoriza en el pleno del ayuntamiento, arranca el proyecto, el proceso jurídico que marca la propia ley para subastarlo, y estaremos apegados al proceso de subasta en coordinación con nuestra tesorería y el área jurídica.
Y en esta sesión ordinaria de ayuntamiento, específicamente en este punto, la bancada del Partido Acción Nacional, la bancada del Partido Revolucionario Institucional y también la bancada de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, votaron en contra de este punto, de esta iniciativa, en donde pues ya estarán a la venta estos cuatro vehículos, estas cuatro unidades que anteriormente eran utilizadas para el servicio de recolección de basura. Por parte de la bancada del Partido Acción Nacional se mencionaban que eran 800,000 pesos que se iban a ir a la basura debido al desgaste que han tenido estos vehículos y a la venta que se va a hacer en estos próximos días. Estos vehículos que parece fueron comprados en la administración de 2012. En el año 2012 fueron comprados estos vehículos aquí en Zapotlán el Grande.
Señal informativa Tamazula.
Y le comento que avanzan las labores de obra pública en el municipio de Tamazula de Gordiana, en donde se comienzan a realizar diversas obras públicas en beneficio de la ciudadanía. Platicamos con José Luis Amezcua Arias, quien es presidente del municipio, y nos dice que obras públicas como el Boulevard José María Martínez, la rehabilitación del Boulevard José María Martínez, ya han quedado terminadas en el municipio, así como la rehabilitación de la plaza principal de la delegación de La Garita.
Terminamos hace algunos días ya la rehabilitación del bulevar José María Martínez, que era una necesidad enorme por los baches que teníamos ahí en la ciudad. Ya lo terminamos, la área que estaba presupuestada. Estamos ahorita terminando ya la pavimentación de la plaza principal de La Garita, en donde ya con el comité de obra ya se está llevando a cabo los trabajos para hacer ya las jardineras, que van a ser pequeñas, y el kiosco también.
Otra de las obras que resalta el presidente de Tamazula de Gordiano es la rehabilitación de la carretera Santa Rosa con una inversión de 8 millones de pesos.
Ese lo metimos en el programa de Fonderrec, en donde el municipio aporta una cantidad y el Estado aporta lo demás. Y metimos dos obras, esta que fue la del bulevar precisamente de Fonderrec, y metimos de la plaza principal de La Garita. Entonces, en este de Fonderrec. Y estamos también trabajando en la rehabilitación de la carretera Tamazula-Santa Rosa con una inversión de 8 millones de pesos. Era una necesidad enorme por el transporte que circula por ahí, lo del centro de convenciones que nos queda ahí a la pasada. Entonces, ya se está trabajando en ello. Es una inversión importante la que se está haciendo.
Otra de las obras públicas en la que resalta ya un avance considerable es el centro comunitario, el centro de salud comunitario, en donde dice esperan en el mes de mayo ya quede terminado este centro de salud que había estado en, digamos, en pausa durante unos años y que dicen a partir del mes de mayo ya esperan quede concluido en su totalidad esta edificación.
Ya está trabajándose fuertemente con el hospital comunitario de Tamazula con una inversión de 17 millones de pesos para terminarlo. Ahí estaba un elefante blanco de casi 12 años ahí, y nosotros nos dimos a la tarea de poder trabajar en la gestión, que se nos complicó bastante. Por fin hoy podemos decir que ya está la empresa, ya está la licitación, ya empezó la obra, ya están haciendo la cimentación, y con el compromiso de que en mayo debe estar terminado. El gobernador se comprometió a venir a entregarlo y comentarte que no nada más es la construcción.
En este centro de salud comunitario, dice el presidente de Tamazula de Gordiano, que también ya pactaron el equipamiento para este centro comunitario, para que una vez terminadas ya las instalaciones, que esperan sea en el mes de mayo, también llegue el equipamiento, y que por parte de del personal que va a laborar en este centro de salud, pues es el mismo que está ubicado en el actual centro de salud con el que se cuenta. Sin embargo, dice también que en caso de ser necesario, pues buscarán que más personal pues pueda ser solicitado en este centro de salud, en donde pues ya tendrán más especialidades para ofrecer a la ciudadanía que requiera estos servicios de salud.
Estamos trabajando ya la gestión con Alfonso Petersen, el secretario de salud, por el equipamiento, para que a la par puedan terminar la construcción y esté ya aprobado el equipamiento, que son un promedio, me dice él, de 30 millones de pesos de equipamiento el que se va a necesitar para ese hospital.
¿Y el personal también sería
parte ya de tienen la plantilla laboral, van a cambiar la misma que está en el centro de salud, ¿no? Tienen especialidades, tienen todo, pero están en un lugar bastante reducido y que no les permite llevar a cabo bien su trabajo. Entonces ya en su momento Secretaría de Salud va a revisar esa plantilla que ya tienen en el centro de salud y lo van a cambiar allá, y van a ver ellos si es necesario de inicio meter, ampliar esa plantilla laboral de acuerdo a las necesidades que tenga el hospital.
Ahí lo que menciona el alcalde de Tamazula de Gordiano, quien dice pues ya es una obra con respecto al ámbito de la salud muy necesaria para todos los habitantes de Tamazula de Gordiano y sus delegaciones.
Ya ha llegado el momento de ir a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía de 94.3 de FM, porque al regresar vamos a tener una entrevista acerca del próximo servicio de odontología que ofrecerá la clínica escuela de este Centro Universitario del Sur. Quédese con nosotros, que en un momento regresamos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos aquí en cabina al doctor Manuel Gómez Galindo, él es odontólogo y viene a platicarnos acerca del servicio que ofrecerá próximamente Clínica Escuela en este centro universitario acerca del área de odontología. Bienvenido y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu invitación, Ángel, Isabel. Efectivamente, estamos aquí para hablarles que próximamente se va a dar ya la apertura del área odontológica. Vamos a contar ya con los servicios dentales. Gracias a las gestiones del señor rector, preocupado por la salud de la población dentro de la universidad y también de la población en general de toda la región, se logró, como ustedes saben, se está ampliando lo que viene siendo la clínica escuela. Ahorita se cuenta con servicios de medicina y enfermería general. Entonces se está ampliando y dentro de este proyecto entonces se logró ya que se abra los servicios odontológicos para tanto la universidad como para el público en general.
¿Se contará entonces ya con el equipamiento especializado para el área de odontología a partir de esta ampliación de instalaciones de clínica escuela?
Sí, así es correcto. Nosotros vamos a hacer lo que es en odontología de primer nivel, en la cual vamos a ofrecer los servicios que son extracciones, profilaxis, que viene siendo la limpieza de la boca. Se va a contar también con lo que son obturaciones de amalgama, de resina. También vamos a contar con medicamentos, recetarios y una parte muy importante, vamos a contar con pláticas de prevención y hacer hincapié en la población, ¿no?, de que hoy en día los problemas de salud todo se debe a que no hay una prevención. Entonces, si nosotros podemos atacar a la enfermedad antes de que llegue a través de la prevención, creo que podemos resolver muchísimos problemas para la gente, para que ellos puedan vivir, tener una mejor vida, ¿no? Es lo que estamos buscando y es lo que nos ha pedido el señor rector, que se trabaje en conjunto con la clínica escuela.
Hablando también de este equipamiento, pues además del equipo técnico, también está el equipo humano, que nos pudieras platicar para qué está capacitado el personal de esta área odontológica.
Sí, así es, Ángel. Estamos capacitados más que nada para poder prevenir, detectar y poder resolver los problemas, como le comentaba Isabel, bucodentales, para poder mantener ese equilibrio en la población. Hacerle hincapié que la gente cuando acude aquí con nosotros vengan con la confianza y la seguridad de que se van a realizar tratamientos de excelente calidad. El personal que vamos a estar atendiendo es gente muy humanista y van a venir y van a salir con mucha confianza y nos van a poder recomendar y se van a ir muy satisfechos con lo que los tratamientos que se van a realizar.
Comentábamos hace unos minutos antes de entrar al aire que muchas de las ocasiones cuando escuchamos el nombre de dentista suele ser incluso hasta susto, ¿no?, por parte de la ciudadanía en general, pero la intención no es esa, la intención es que la gente se acerque, que pueda disfrutar también de estos servicios y que sobre todo tenga una buena salud bucal.
Sí, como dices, muchas veces el simple hecho de escuchar voy al dentista genera un cierto de ansiedad y temor hacia el paciente. Entonces ya llegan a la clínica, llegan con ese temor, pero hacerles saber que aquí se les va a atender con mucho humanismo, ¿sí? Ante todo está la satisfacción del paciente, la salud del paciente, y que se acerquen a nosotros y que puedan tener un servicio que siempre han buscado, ¿sí? Muchas veces los pacientes ya están lastimados, les han hecho tratamientos que no eran, entonces darles esa tranquilidad de que al venir con nosotros vamos a hacer tratamientos de calidad y con mucho humanismo sobre todo.
Y que quizá en algunas de las ocasiones el hecho de no acercarse puede complicar aún más alguna enfermedad, algún padecimiento que se pueda tener odontológico, ¿no?
Sí, claro, como ahorita comentábamos, muchas veces el paciente acude hasta que, es muy típico que hasta que le duele la muela, ¿no? Y bueno, muchas veces el hecho de que el paciente esté acudiendo cada 6-4 meses a sus consultas, nosotros podemos, como les decíamos, podemos prevenir para evitar llegar a problemas de salud más grandes en las que ya puede haber pérdida de piezas dentarias y que para el paciente va a ser más costoso. Y eso es un tema muy importante. A lo mejor el paciente piensa que el hecho de estar yendo es algo costoso, pero hacerle ver a la gente que va a ser más costoso el no prevenir la enfermedad, ¿sí? Porque después ahora sí va a ser un tratamiento más largo, más pérdida para el paciente, más costoso. Entonces, eso es lo que estamos buscando. El señor rector fue lo que nos pidió, que hiciéramos las cosas con calidad para el bien, para la gente.
La base es la prevención.
Es la prevención totalmente, la base, esa es.
Hablando de este tema de la prevención, nos comentabas pues al inicio de esta entrevista, ¿no?, que uno de los objetivos de esta área odontológica va a ser ese tema de la prevención. ¿De qué manera van a acercarse ustedes a la población universitaria como también a la población externa para informarles acerca de esta prevención?
Bueno, de esta manera vamos a buscar la manera de poder realizar dando pláticas a través de ustedes también, que la gente se entere de que ya estamos aquí, pero sobre todo ser hincapié en las pláticas de salud bucal, que la gente esté enterada, enseñarles cómo cepillarse los dientes, cosas básicas que nos pueden prevenir muchas enfermedades. Entonces eso es lo principal, la comunicación, tener mucha comunicación con la gente, y que ellos tengan la confianza de acercarnos a nosotros a preguntar cualquier duda que tengan. Vamos a estar al pendiente de eso.
¿Cuáles son algunos de los más recurrentes padecimientos de la ciudadanía respecto a la salud bucal?
Bueno, como ustedes saben, y todo el mundo yo creo que lo sabemos, lo que más nos afecta viene siendo la caries y la enfermedad periodontal, que es la gingivitis. Muchas veces este tipo de problemas, la caries, se origina porque no hay una capacitación para el paciente, no hay una educación de cómo asear su boca, ¿sí? Y muchas veces el hecho de que no hay esa capacitación, entonces empieza a generar la caries y posteriormente empieza a venir lo que es la enfermedad periodontal, que es la gingivitis. Muchas veces, no sé si les ha tocado, que ven las encías rojas, con sangrado, mal aliento. Entonces, la gente no le da importancia, pero hay que hacerles ver que, bueno, es un problema que está en el organismo y que se debe de atender.
Además de estas cuestiones de cuestiones de salud bucal, que nos podamos cepillar bien los dientes, ¿qué otras acciones podemos hacer para prevenir alguna enfermedad?
Bueno, aquí primero que nada es el cepillado, también el uso de hilo dental. Mucha gente a veces no sabe cómo se utiliza, entonces también eso nosotros vamos a enseñarles, o sea, cómo hacer un buen cepillado, cómo utilizar el hilo dental.
¿Es indispensable el uso del hilo dental?
Sí, claro, porque muchas veces las cerdas del cepillo solamente limpian o barren la parte de enfrente de los dientes, pero las partes de en medio, interproximales, como se le conocen, ahí no entran las cerdas. Entonces nos ayudamos del hilo dental para poder limpiar todo, porque muchas veces podemos cepillar tener nuestro cepillado, pero si no atacamos esa zona, la parte interproximal, queda el alimento ahí y se empieza a generar las bacterias, ¿sí? Las bacterias empiezan a producir ácidos y es por eso que se vienen las diferentes enfermedades. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, que la población esté muy consciente.
Eso por parte del cepillado de dientes. ¿Qué más podríamos hacer?
Podríamos también, sobre todo, una nutrición balanceada. Sí, muchas veces el comer alimentos con azúcares, que contengan muchos azúcares, esto va a quedar, los azúcares se van a pegar sobre la pared del diente y eso es lo que va a producir que se vengan las enfermedades. Entonces aquí sería un buen cepillado, el uso de hilo dental, una alimentación balanceada, nutritiva, y lo más importante, estar acudiendo al odontólogo cada un periodo de 4 a 6 meses para estar en constante vigilando la boca del paciente y poder prevenir ahora sí que las enfermedades.
El hecho de consumir, digamos, al momento bebidas calientes y luego de inmediato una bebida fría, ¿también ocasiona daño a los dientes o cómo reaccionan ahí en ese sentido?
Aquí, claro, o sea, acuérdate que el diente es un órgano, tiene vida. Sí, o sea, el diente es un órgano. Entonces, el hecho de que estés metiendo bebidas, por ejemplo, el café, los refrescos, contienen azúcares. Entonces, como yo te comentaba, estos azúcares van a quedar pegados, ¿sí? Entonces, muchas veces nos tomamos un café 9 de la mañana y nos lavamos la boca o nos limpiamos la boca hasta las 2, 3 de la tarde que volvemos a comer. Ahí ya quedó pegado el alimento, las bacterias empiezan a producir ahí la enfermedad, Entonces, claro que tiene consecuencias y en exceso más.
Actualmente hay algo que ocurre mucho y es que, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que ya vi tal acción para, no sé, blanquear los dientes o cosas así, ¿no? ¿Qué recomendación le podrías dar tú a las personas con respecto a todo este tipo de información?
Sí, claro. Más que nada, todo esto es mercadotecnia, ¿sí? El blanqueamiento dental. Hay que hacerle ver a la población que, claro, o sea, el blanqueamiento dental está indicado cuando se debe, cuando el paciente presenta algún tipo de manchas, ¿no? Diferentes patologías que se pueden presentar en el esmalte. No solamente es decir, me voy a blanquear los dientes. ¿Por qué? Porque el hecho de estarte blanqueando los dientes es como las bebidas. Estás limando parte del diente, entonces le estás haciendo un daño. Entonces, claro, todo es mercadotecnia, pero el paciente debe estar consciente cuando está indicado ese tipo de tratamiento. No es nomás por decir, me voy a hacer el blanqueamiento. Si eres apto, adelante. Entonces, también eso hay que prevenir mucho, porque sí se está poniendo mucho de moda y la verdad que si lo hacemos sin indicación, después van a venir los problemas para el paciente. Conforme pasa el tiempo, van a venir los problemas.
Siempre debe existir esa supervisión, ¿no?, de los especialistas.
Sí, claro, es claro. Siempre debe uno de tener, sobre todo, ese diagnóstico. Es muy importante que se diagnostique al paciente para ver si es candidato a ese tipo de tratamientos. No verlo, como te digo, sí, hoy se ve como estético, pero ver si es uno candidato a ese tipo de tratamientos para la población.
Entonces, no cualquiera, digamos, puede acceder, digamos, o puede debe
hacer caso, ¿no?
Tener, digamos, como si algún requisito, digamos, para poder ser candidato al blanqueamiento de dientes.
Bueno, como dices, cualquier persona tiene el alcance, ¿no? Okay, o sea, cualquier persona puede llegar y, oye, vengo al blanqueamiento, okay, adelante. Pero a lo que yo les hago mucho hincapié es que si se van a hacer un tipo de tratamiento estético, que realmente esté indicado, okay. ¿Sí? Que esté indicado, porque muchas veces, como te decía, no está indicado, entonces vienen las consecuencias después. Pero claro, cualquier persona tiene la posibilidad y el alcance. Pero yo les aconsejo que realmente esté indicado este tipo de tratamientos.
Ahora sí que acudan próximamente a clínica, escuela, para que si en dado caso quieren hacer un tipo de este pues tratamiento, pues acudan y de manera ya personalizada se les diga si se puede, no se puede, cuál es el procedimiento a seguir para no, digamos, auto medicarnos, no es automedicarnos, pero sí
atenderse,
¿no?
Sí, claro.
Entonces ahí a partir de en próximos días, digamos, ya tendremos este próximo servicio de odontología en este Centro Universitario del Sur, en Clínica Escuela, que haga extensiva la invitación. ¿Algo más que desee comentar? Y estamos en el cierre de esta entrevista.
Sí, claro, pues hacerles la invitación, que estén muy pendientes. Próximamente ya les vamos a dar la fecha de la apertura, para que estén pendientes, para que acudan aquí con nosotros, y bueno, que vengan con toda la confianza de que tanto en el área odontológica, en el área de medicina y en el área de enfermería, se les va a dar la mejor atención, y el paciente se puede ir con la tranquilidad de que va a estar en buenas manos, y con toda la confianza estamos aquí para orientarlos, para ayudarlos y resolver todas sus dudas.
Pues muchas gracias, agradecemos al doctor Manuel de Gómez Galindo, quien esta mañana vino a platicarnos del próximo servicio de odontología que ofrecerá Clínica Escuela de este centro universitario. Muchas gracias.
Muchas gracias, se lo agradezco.
Muchas gracias por estar con nosotros y con esto vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos el avance del 80% de 250 casas habitación que se están construyendo en el municipio de Tecalitlán. Quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y como le comentábamos, pues la construcción de 250 viviendas sociales en el municipio de Tecalitlán cuenta ya con un 80% de avance, mediante la cual pues buscan beneficiar a familias que tienen casas de madera, también de lámina, y que en ocasiones pues no cuentan con un baño adecuado. Así lo da a conocer Víctor Díaz Contreras, quien es alcalde de Tecalitlán. Él agrega que esperan poder entregarla ya el próximo 17 de marzo.
Así es, ya estamos yo creo con 80%, 85% para poder concluir el proyecto de 250 viviendas de interés social, que va a beneficiar a muchas familias, ¿no? Entonces, esperemos que esto resulte de la mejor manera. Todas se van a entregar, tenemos fecha de entrega el 17 de marzo, el poder entregar las viviendas a las personas, y que sí cambia mucho, ¿no? Porque muchas de ellas tienen sus casas de tablitas, otras son puras láminas, otras no tienen baño, literalmente no tienen baño, y ahora pues son casas que van a tener baños, cuartos, techos, puertas. Es una... pues una vivienda, ¿no? Que en cualquier otra parte la vivienda cuesta arriba de 400 mil pesos.
Comenta que estas viviendas pues miden 7 por 12 metros y tendrán dos cuartos, un baño, la sala, una cochera o un espacio para la ampliación del frente y en el interior, con lo que cumplen pues con las normas de ser una vivienda de interés social. La inversión para la construcción de estas 250 viviendas, que comprende también calles, banquetas, redes de agua y drenaje, es de aproximadamente 80 millones de pesos. Escuchemos al presidente municipal de Tecalitlán.
La inversión que se genera ahí creo que anda alrededor de los 80 millones de pesos, desde las calles, banquetas, puertas, ventanas, agua, drenaje, luz, todo.
La inversión de este proyecto de vivienda pues es compartida entre el municipio, a quien le ha correspondido poner el terreno, las redes de agua y de drenaje, a la Fundación Proviva, un porcentaje del recurso económico, y al gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, aporta otra cantidad, mientras que los beneficiarios hacen una aportación cercana al 3%. Escuchemos.
El municipio empieza con la inversión del terreno, la infraestructura del agua, drenaje, electricidad y de banquetas, después también vamos a las calles, y ya la Fundación Proviva a través de Fundación Nacional Monte de Piedad aportan varios millones de pesos. El beneficiario aporta una pequeña parte, un 3%, nada prácticamente, 1% del costo de la vivienda, y también el gobierno federal a través de ese dato también genera una fuerte inversión de varios millones de pesos para poder hacer la edificación de la vivienda.
Desde la firma del convenio entre el gobierno de Tecalitlán y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, esto desde el mes de agosto, pues ya estaban identificadas las 250 familias que serán beneficiadas con la entrega de estas viviendas. Para su selección pues realizaron estudios socioeconómicos para conocer la situación de cada familia y de esta manera pues valorar si podían o no calificar para este proyecto.
Señal Directa.
Y ahora nos vamos a ir con Señal Directa, porque ya vamos a tener en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur, quien como cada martes nos comparte su comentario relacionado con cuestiones jurídicas a toda la ciudadanía o toda la audiencia que escucha el 94.3 de FM. Ya tenemos en la línea telefónica al profesor Antonio Jiménez Díaz. Muy buenos días, maestro. Adelante con su comentario.
Buenos días a todas las personas que como cada semana nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario sobre el análisis de la Suprema Corte sobre los requisitos establecidos por el CONACYT para el otorgamiento de becas para el estudio de posgrados. En sesión celebrada el 8 de febrero del año 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el concepto de dedicación exclusiva como requisito para el otorgamiento, conservación o suspensión de la beca que ofrece el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología para estudios de posgrado. La segunda sala, a propuesta del ministro Fernando Franco, determinó que acorde a los tratados internacionales de los que es parte nuestro país, en específico el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existe la obligación de implementar un sistema adecuado de becas para así eliminar las barreras que impiden que ciertas personas, por su especial situación económica, social o de algún otro tipo, que signifique una situación de desventaja, puedan acceder a los servicios de educación. El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por México, establece el derecho de toda persona a recibir educación. Se agrega que los estados que firman el pacto asumen el deber de proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de enseñanza, implantar un sistema de becas y mejorar continuamente condiciones del cuerpo docente. De la descripción anterior se colige que el Estado mexicano asumió el deber de implantar un sistema de becas con objeto de dar seguimiento activo al desarrollo del sistema escolar, lo cual habría de traducirse en la búsqueda de mejores condiciones para que los deseosos de estudiar lo puedan hacer de manera libre. En el mismo pacto se dispone en el artículo 6, el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y la toma de medidas adecuadas para garantizar este derecho. Los ministros precisaron que nuestro país sí puede establecer requisitos para la debida implementación de los sistemas de becas, pero ello no significa que puedan establecerse condiciones arbitrarias para el otorgamiento de este tipo de apoyos. El motivo del disenso de un estudiante de posgrado fue porque, siendo becario de CONACYT, le fue suspendido el apoyo a razón de que empezó a trabajar para una fuente que le generaba un recurso económico. Así, con motivo de la resolución del CONACYT, se entró a la discusión del concepto de dedicación exclusiva, el cual había sido entendido de manera casi uniforme en el sentido de destinar todo el tiempo única y exclusivamente a los trabajos propios del posgrado. De esa forma, el concepto de dedicación exclusiva es determinante para apreciar si las autoridades del órgano de ciencia y tecnología actuaron de manera prudente o lo hicieron de manera arbitraria. En la nota de prensa difundida por la Suprema Corte, se aclara que los efectos del fallo dictado es para que el tribunal colegiado, que había conocido del amparo directo, analice los requisitos establecidos por el CONACYT, en específico la prohibición de que las personas becadas no puedan desempeñar un trabajo remunerado durante la vigencia de la beca en cuestión. A pesar de que distintos medios de comunicación han expresado que el CONACYT actúa de manera inconstitucional, lo cual resulta inexacto, dado que este órgano se constriñó a aplicar las reglas del programa. Ahora habrá de corresponder a los magistrados integrantes del tribunal colegiado si el concepto de dedicación exclusiva implica forzosamente ocupar todo su tiempo únicamente al estudio del posgrado o es factible dedicarlo a otra actividad económicamente remunerada. El criterio analizado resulta por demás interesante. Ojalá que los becarios o candidatos a tener becas estén al pendiente. De ello dependerá en gran medida la postura de los alumnos que reciben el apoyo. Hasta aquí mi comentario.
Muchas gracias, maestro Antonio Jiménez Díaz, por su comentario el día de hoy.
Hasta luego.
Lo escuchamos la próxima semana. Él es Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur.
Y con esto nos acercamos ya a la recta final de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado en la mañana de este martes 13 de febrero del 2018. Le agradecemos pues que nos haya acompañado a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Agradecemos también a mi compañera Isabel González que nos acompañó esta mañana en los micrófonos de Señal Informativa.
Gracias, Ángel, y gracias a toda nuestra audiencia que permanece en sintonía del 94.3 de FM, que ha decidido el día de hoy martes iniciar su día con nosotros, con Señal Informativa Región Sur, en donde compartimos la información referente a Zapotlán el Grande y los municipios que integran esta región. Muchas gracias por permanecer en sintonía del 94.3 de FM. Lo invitamos para que el día de mañana, en punto de las 9 horas, sintonice esta emisión para que esté informado con lo que acontece en nuestro municipio y los municipios pertenecientes a esta región. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, deseamos que tenga un bonito martes y que siga en sintonía del 94.3 de FM para que disfrute de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Quédese con nosotros, que ya viene el Expreso de las 10. Muchas gracias, que tenga un bonito martes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal informativa.
La noticia donde estés.